Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid. Los de las 10 del Buenos Días nos hemos venido, esto lo vamos contando toda la mañana, hasta Alcalá de Henares. Estamos haciendo radio en directo desde la Plaza de Cervantes, compartiendo una mañana de sol y sombra. Cuando hemos llegado estaba lloviendo y ahora hace un día pues muy agradable, porque no hace frío, sale el solecillo de vez en cuando, nubes y claros con probabilidad de chubascos, que es este pronóstico que a mí me ha encantado siempre, porque siempre aciertas si dices estas cosas, pero que se está divinamente aquí. Y hasta aquí nos hemos traído, como no puede ser de otra manera, nuestra tertulia de mediodía. Y si nos traemos la tertulia, nos traemos a los tertulianos. En este caso nos acompañan Vicente García Olaya. ¿Qué tal? González Olaya.
Hola, qué día más bonito hace para pasear.
¿Verdad que sí?
De verdad, de verdad.
¿Has venido paseando?
Sí, la verdad que sí. Me tomo un cafelito por aquí, que está lleno de restaurantes y de cafeterías, que están bien, además. Me puesto un pincho de tortilla estupendo, además.
Mira, nosotros hemos desayunado churros. Churros, para él somos muy de churro en este programa. Bienvenido. Pedro Mansilla también ha venido paseando. ¿Desde dónde, Pedro, que estabas despistado tú por ahí?
Porque he tenido ciertas dificultades en encontrar un parking. Es una ciudad muy bonita, muy bonita, muy bonita, pero si no peatonal, la conoces... Claro. Si no la conoces, la primera vez pagas el pato, que se dice. Uh-huh. Y comparto con Vicente que hace una mañana otoñal maravillosa, como de Guadalajara. Ya sé que Alcalá es Madrid, pero uh-huh, estamos cerca de Guadalajara. Hay como un olor en el aire de Guadalajara. De Alcarria, se dice.
Ajá, bueno, sí, no sé, no me voy a meter
Y la intoxicación de escritores y prohombres de la patria que uh-huh, me he encontrado viniendo hasta aquí.
¿Ah, sí?
Es una ciudad muy bonita, llena de esculturas y llena de referencias culturales. Esculturas y referencias culturales.
19
Toma ya,
de ellas,
sin prepararlo.
Tienen, digamos, un estatus especial, ¿eh? O sea que hay que verlas. Imperdonable que no vengas más por Alcalá. Mansilla.
Tengo que inventarme un truco para venir, efectivamente.
Exactamente. Bueno, pues hoy que estamos en Alcalá de Henares, es inevitable, estando aquí, hablar de Cervantes. Y cuando se habla de Cervantes, inevitable hablar del Quijote. Entonces, hoy en nuestra encuesta diaria, El mundo se divide en dos mitades, hemos querido poner a prueba a nuestros oyentes. Os voy a poner a prueba a vosotros ahora y tenéis que ser absolutamente sinceros, porque la pregunta que hemos hecho hoy es... ¿Si ha leído usted el Quijote entero? Esto es lo que me... Y dábamos dos posibilidades. ¿Sí o no? Hola, ya me estás mirando con una cara...
He leído dos veces.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Me parece un libro maravilloso. Me parece, o sea, un libro
las dos partes.
Las dos partes. Además...
Una y dos.
No,
dos veces.
No. Me he leído dos veces las dos partes.
Por favor.
Pero sí, es un libro maravilloso.
Lo tuyo es de mérito, ¿eh?
Hombre, es complicado, porque está escrito con un lenguaje, bueno, del siglo XVI, pero a mí me parece una obra, no es porque todo el mundo lo diga, me parece una obra maestra, me parece una obra súper divertida, llena de anécdotas, llena de cuentos, llenas explicándote cómo era la España del XVII, me parece una obra, yo creo que debe ser, bueno, me leí una vez otro... que se llama El unicornio, y Kalainet, me lo leí dos veces. Pero son los dos únicos libros que me he leído en mi vida dos veces.
Ah, sí, yo soy muy de releer, fíjate. En fin. Mansilla, tu turno. ¿Te has leído el Quijote entero, de arriba abajo?
Yo lo he leído entero tres veces.
¡Toma, ala!
Y no por llevarle la contraria a Vicente, porque la primera fue un poco obligada. La primera, y entonces me sabía muy mal, pero ahora lo agradezco mucho, me lo leía mi padre. Me obligaba por la tarde a escribir, para no cometer faltas de ortografía, leyéndome el Quijote. Esa fue la primera vez. La segunda fue voluntario, ya en la facultad. Y la tercera fue, iba a decir hace muy poquito tiempo, pero cómo pasan los años con mi edad. Porque fue justo, creo que en el 2006, porque se cumplía el centenario. Y entonces Alfaguara hizo una edición preciosa pasta dura, encuadernada, cosida, y bueno, con una tipografía maravillosa. Y esa fue la tercera vez que ya me lo leí, como se tiene que leer el Quijote, con un lápiz en la mano.
Ah, ¿sí? Para sí, ir... Sí.
Dice George Steiner en una de sus frases geniales que un intelectual se reconoce porque es el hombre o la mujer que lee un libro con un lápiz en la mano. Así que la tercera vez me lo leí como un intelectual.
Bueno, pues en esta mesa, en fin, pleno al...
Cinco veces.
Al 15, porque entre dos personas se han leído el Quijote cinco veces. No sé yo, en nuestra encuesta El Mundo se divide dos mitades, Clara, si el resultado va a ser tan favorable para la obra de Cervantes.
Pues me temo que no. Vicente ya. Y Pedro han subido muchísimo la
el
media.
Listón, claro.
Esta encuesta en Twitter era anónima y han sido... muy sinceros nuestros oyentes y tenemos a un 69% que nos dicen que no lo han leído entero, quizás sí parcialmente, pero entero no, y un 31%, por tanto, que sí que se lo ha leído entero.
Bueno, hemos subido la última encuesta del CIS.
Sí, exactamente, era un 21,6% solo.
Ajá, bueno.
De 2015. A lo mejor es que, pues desde el 2015 hasta ahora, pues la popularidad del Quijote
bueno
ha subido.
Quijotes, no sé si tendremos en esta plaza, pero tenemos un poco de todo. Nieves Ortiz, ¿con quién estás?
Muy buenas. Yo creo que aquí alguien va de boda, ¿no?
Sí, vamos de boda. Sí.
¿Cómo te llamas?
Yo, César.
Beatriz.
¿Tú eres la novia guapísima?
Sí. Ah, que son los novios ellos. O sea, ¿sí? No es que vayan de boda a una boda, que van a su boda.
¿Os
pero bueno.
¿Cuándo?
Ahora aquí, en la notaría de aquí atrás.
Bueno, pídele matrimonio así para todos los oyentes de Onda Madrid. En vivo y en directo.
Mira, oye, cuidado, que a ver si me le va a decir que no y se casan ya. Cuidado.
Segunda oportunidad.
Segunda oportunidad.
Una, dos y tres.
Cariño, ¿quieres casarte conmigo?
Sí.
¡Vale!
¡Un aplauso, por favor!
¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, enhorabuena, qué día más feliz, 18 de octubre. Oye, ¿a quién lleváis de la mano?
A Carla, nuestra princesa.
Vuestra princesa, que va a hacer de princesa, me imagino, también en la boda, claro.
Hola, Carla.
Déjame decir que con una falda preciosa.
Ay, qué guapa.
Me encanta la falda de Carla.
Mira, tenemos a Pedro Mansilla, que aparte de tertuliano, de comentar la actualidad, es experto en moda. Carla, te estoy diciendo que llevas una falda maravillosa. Y un ramo de novia fantástico.
Muchas gracias.
Bueno, oye, ¿cómo se lo pediste, pero no ahora? Quiero decir, ¿cómo fue el momento en el que decidiste, oye, te quieres casar conmigo?
Eso, mejor no recordarlo, fue un poco desastre.
¿Ah, sí?
¿Por qué, por qué?
No salió como estaba planeado.
Ay, ¿y por aquí quién está? Déjame, elige los que disfruten.
Vale, oye, déjame que les dé la enhorabuena. ¡Viva los novios! Muchísimas gracias.
Novios.
Y que sea ya para siempre. ¿De
gracias.
Acuerdo? Muchas gracias.
Aquí hay madres del novio de la novia. Madre de la novia.
Yo, sí.
¿Y qué se siente sabiendo que, con nieta incluida?
Me gustaría que fuera mejor, pero bueno, es igual. Si estando bien, vale.
¿Preparados para disfrutarlo? Se le va a caer alguna lagrimilla, entiendo, ¿no?
Pues muy feliz me siento.
Bueno, ay, las madres, claro que sí.
Pues un poquito de felicidad para todos.
Claro que sí. Bueno, pues ya ven ustedes lo animada que está esta plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, donde hemos tenido estudiantes de intercambio, de turistas, vecinos de la zona y una pareja de novios que va camino de la notaría, que está aquí al lado, porque van a contraer matrimonio en nada, en unos minutos. Muchas felicidades a todos.
Un aplauso a los novios aquí.
En fin, ahí está el aplauso. Qué cosas pasan, ¿eh? Qué bonito es lo de la radio en directo, que te encuentras de pronto una boda, que te encuentras, en fin...
Pero te encuentras a la boda, a los testigos... Te encuentras
a la comitiva de la boda, te encuentras absolutamente a todo el mundo. En fin, bastante menos bien lo están pasando en Cataluña, y ya me meto de lleno en nuestra tertulia, donde los... por dar una cifra, de las muchas que podríamos estar dando en torno a todas esas revueltas callejeras que estamos viendo en las últimas horas. Los transportistas se dejan 25 millones al día por las revueltas de Cataluña. Los cortes de la AP7, provocados por las protestas independentistas, están poniendo en jaque las exportaciones, que es el motor económico que resiste el frenazo, como todos sabemos. ¡Qué desastre!
¿Sabes que las pernoctaciones han bajado un 30% solamente en 3 días? O sea, la gente está anulando...
Hombre, normal.
Claro, ¿cómo te vas a ir de vacaciones a Barcelona? Uh-huh. Hay una imagen tremenda, que es la de un francés que ha salido en todas las televisiones.
Sí.
Con una maleta que se marchaba a su país preguntando uh-huh. si estaba en España, que dónde está España. Y terminaba diciendo que no volvería nunca más.
Ya.
Eso es una pena, es tremendo, es... Es algo muy triste para, no solamente para los catalanes, sino para todo el mundo.
Pedro.
Este turista francés al que alude Vicente, dentro de lo que cabe, se puede arrepentir y volver cuando se le pase el enfado. Más grave es el de uno que justamente falleció como consecuencia de un infarto de miocardio,
pues sí,
del disgusto que le dio andarse 4 kilómetros teóricamente para nada. Hay, bueno, como en nuestra encuesta sobre Cervantes, hay dos maneras de ver el mundo. Hay una de ellas que insiste en lo preocupante que es la situación que se está viviendo en Cataluña, que no la niego. Evidentemente se están produciendo unas situaciones que se podían considerar alarmantes. Pero también hay otras personas que queremos creer que esas manifestaciones tan violentas, no representan a la mayoría del pueblo catalán, ni siquiera del pueblo catalán que opta democráticamente a largo plazo a una separación. Y aunque parezca una tontería lo que voy a decir, yo creo que justamente toda esta violencia lo que está haciendo es dejar sin fuerza moral a todas aquellas personas que querían imponer una separación sí o sí. Hay un montón de personas que no quieren separarse y hay otro montón de personas que querían separarse y lo están pensando ahora. Y pongo como ejemplo la misma tesitura en la que me vi hace 2 días. La diferencia de comportamiento de alguien fundamental en este proceso, que son justamente aquellas personas que, dependiendo de la Generalitat, como mossos de escuadra, prefirieron, entre comillas digo prefirieron, seguir las órdenes que emanaban del Poder Judicial, es decir, uh-huh. cumplir las órdenes y los requerimientos o las ordenanzas de la Fiscalía, antes que seguir, digamos, la cadena de mando, entre comillas, natural, que sería la de los propios políticos. Y la propia tensión que hay ahora mismo entre el consejero de Interior, que es el máximo responsable político de cómo actúan los Mossos de Escuadra, y el presidente de la Generalitat, demuestra que esa fragmentación viene muy bien para aquellas personas que consideran A, que no quieren separarse de España, y B, que en el caso de querer separarse siempre lo harían por procedimientos democráticos y pacíficos, nunca con violencia. Con lo cual, toda esta violencia que está produciendo tanto daño moral y económico a Cataluña, en el fondo, aunque ya sé que esto parezca mentira, lo que está haciendo es dándole la razón a las personas que consideran que esto se está desinflando, afortunadamente.
Bueno, no solamente esto que estamos viviendo, esas imágenes que estamos viendo, por lo menos nosotros de aquí, desde Madrid, de lo que está ocurriendo en Barcelona. Hay que recordar que hoy es un día, es una fecha, digamos, importante en el sentido de que hay convocada una huelga
general,
de que hay una manifestación también convocada en la que se supone que va a haber muchísima gente. Veremos qué es lo que pasa. Pero, como digo, no solamente está afectando al turismo extranjero. Mencionabais a ese turista francés que se marchaba indignado diciendo no pienso volver. Es que la violencia secesionista está espantando, por ejemplo, a los viajeros del IMSERSO. Hay más de 120.000 plazas hoteleras que están en el aire, pues porque por lo mismo, ¿no? Alguien que decide hacer un viaje con el IMSERSO, que son unos viajes estupendos, y de pronto se ve lo que se ve, dice, mira, buena gana tengo yo de ir a pasar mis vacaciones allí, casi que me voy hacia la zona de Benidorm, o me voy a Valencia, o me voy a Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, que se come estupendamente bien, ahí está llena de hoteles y es una ciudad preciosa.
Claro que sí, o sea que está esto afectando...
Además, la misma carretera, es pararse antes.
Claro, está afectando no solamente al turismo internacional, evidentemente, sino también al turismo nacional y de todas las edades. Estamos hablando de personas mayores, Vicente.
Sí, pero tú ten en cuenta, por ejemplo, que ahora que es temporada baja,
sí,
que es la gran oportunidad de muchos jubilados para irse de vacaciones, para apuntarse uh-huh. al plan del IMSERSO, pues como tú decías, ¿qué ganas tengo yo de estar en un lugar donde hay graves incidentes? Entonces, la gente que además para los jubilados es un enorme esfuerzo, aunque se lo pongan barato, es un enorme esfuerzo poder irse de vacaciones... Pues desde luego dicen, mira, prefiero irme a Valencia, o como decía Pedro, prefiero irme a Alcalá de Henares o Andalucía. Eso está clarísimo. ¿Eh? Uh-huh.
Bueno, pues en un ratito vamos a conectar con nuestros compañeros que están desplazados precisamente en Barcelona para que nos cuenten a ver cómo está transcurriendo una jornada de huelga general que ha provocado, por ejemplo, que no haya colegios, que las universidades hoy no funcionen, o que el liceo haya suspendido su ciclo de actuaciones. De momento, o sea, la función de hoy está parada. Y no se sabe si los próximos días esto se va a reanudar o no.
Pero es que SEAT fabrica 2.500 cosas al día y han tenido que mandar a 6.000 personas a su casa porque no llegan las piezas, porque no están seguros de que puedan vender los coches.
Es que, el 60% de todo lo que es el transporte de mercancías que llega a Barcelona se hace por la AP7, que es esta carretera que vemos constantemente, es uno de los objetivos de los violentos, que es cortar esa carretera precisamente para hacer el mayor daño posible. Si hablamos del 60% de las mercancías que llegan paralizadas, es que te paralizan toda la región.
Es la autopista que va por todo el Mediterráneo, que viene desde Andalucía, que va pasando por la Comunidad Autónoma de Valencia, que llega a Cataluña y que conecta directamente con Francia. Es el gran corredor, digamos,
del Mediterráneo.
Si tú cortas esa carretera, cortas cualquier tipo de comunicación entre el norte y el sur. Está muy pensado todo esto. No te creas que esto es una... Vamos a cortar la P7. No, esto no saben exactamente qué van a cortar.
Bueno, lo dicho, que volveremos sobre Cataluña en unos minutos. Mientras tanto, nos vamos a ocupar de otros temas. A mí hay un caso que me llamaba muchísimo la atención y que por fin tiene ya un fallo judicial. La justicia europea ampara a España y a Mercadona, que habían sido denunciados por un empleado al que le grabaron robando. Bueno, pues este empleado, con más cara que espalda, por lo menos, esto es opinión mía, pero con más cara que espalda, le pillan robando y entonces denuncia no solamente a la cadena de supermercados, sino a la justicia europea frente al Tribunal Europeo, porque dice que, claro, que vaya faena, que es que le han grabado sin su consentimiento. Me encanta.
En primera instancia ganó,
claro, por eso ha acudido a los tribunales europeos.
Pero es que luego dijo que además que le indemnizasen.
Sí, quería una indemnización, además de todo.
Es lo que la justicia europea ha dicho, que no tiene ninguna indemnización porque estaba hurtando, estaba robando dentro del supermercado.
Oye, pero qué papo tienen algunos, ¿eh? O sea, qué poca vergüenza. Te pillan robando y entonces denuncias al que te ha pillado porque dices que te han grabado, en fin, sin que tú lo sepas. Claro que sin que tú lo sepas, si no, no te hubieran pillado robando.
Le va a costar una pasta, ¿eh?
Pues mira,
un proceso judicial, aunque sea en Europa, necesitas abogado, necesitas procurador. O sea, ha terminado perdiendo bastante.
De lo cual, como es obvio, me alegro muchísimo.
Sí, bueno, pues que sepa todo el mundo que robar está muy feo.
Hombre,
esto lo digo yo.
Hombre,
y que si te graban robando, que no cuela.
Y sobre todo que, como ha demostrado la historia de España de los últimos 50 años, si te pillan robando, lo mejor que puedes hacer es decir, devuelvo la mercancía, la quiero pagar, perdonen, ha sido un pequeño error, ojalá esto no salga de aquí. Porque vosotros recordaréis que desde el año 75 aquí hemos tenido de todos los colores, incluso un famoso político que justamente lo pillaron cogiendo una pluma que no era suya en unos grandes almacenes de Londres, y él, ni corto ni perezoso, en vez de callarse y decir que no salga de aquí, por favor, cuánto cuesta la pluma, que no quiero levantar escándalo, dijo, no sabe usted con quién está hablando, soy un parlamentario español. Bueno, no solamente se le cayó encima toda la tienda, sino que hizo el ridículo el resto de su vida política. O sea, que si robas, cosa que está mal, pero si robas, lo mínimo que se puede pedir es restitución del objeto robado, dolor de conciencia y arrepentimiento.
Bueno, pues así están las cosas. Lo cierto es que entre Cataluña y otros sucedidos, el Brexit, por ejemplo, que tiene novedades y que ahora comentaremos, hemos dejado unos días solamente de hablar de uno de los temas estrella de los últimos tiempos, que es la exhumación de Franco. Bueno, pues hoy la noticia es que el Tribunal Constitucional ha cerrado la última puerta, aquí en España por lo menos, a la familia Franco, y el juez Justi, que era el que decía que no se podía exhumar porque se necesitaba una licencia de obra mayor, bueno, pues también ha dado carpetazo al procedimiento. Por lo tanto, suponemos que ya esto es simplemente ponerle una fecha y llevarlo a cabo, ¿no?
Pero esto es un poco como la España de la escopeta nacional.
Bueno, sí, somos un poco Berlanga.
Aunque parezca mentira, lo van a sacar en helicóptero.
Sí.
O sea, tú imagínate la imagen.
Ya. A ver, vamos a ver. No, es que el helicóptero vaya a ir con el ataúd colgando. Lo van a meter dentro del helicóptero, me imagino, ¿no? ¿O no?
No lo sé. Cuando llevan a alguien en camilla, lo llevan colgando.
Por Dios.
No lo han explicado, pero yo me imaginaba colgando.
No, pero será un helicóptero de la Fuerza Armada, de esos que tienen una cierta dimensión, para que el acto tenga una dignidad. No tendrá honores de Estado, ni siquiera bandera de España encima. Pero no lo van a llevar en un helicóptero de esos de las policías de las manifestaciones que tuve sobrevolando Madrid.
Oye, cuando van a rescatar a la Guardia Civil.
Sí, pero eso es diferente porque no es un cadáver, es una persona viva.
España, vete a saber tú.
Te he hecho una apuesta, seguro que es uno de esos helicópteros de dos hélices del ejército español para hacer la operación con una mínima dignidad. No honores de Estado.
Mira, hay gente que está riendo.
Que se los han negado.
Se imagina,
pero una mínima dignidad. Sí, es que además tú inconscientemente te has ido a una película maravillosa de Berlanga, pero es que el helicóptero para lo que sirve no es para llevarse un cadáver, es para ir al patio de una cárcel para que se escape un mafioso.
Bueno, también, no que sé. También pase... Sí,
pero luego hay otra bronca, porque tiene derecho a honores de Estado.
Ya, bueno, ahí también hay una pelea, porque evidentemente la familia todo lo que pueda arañar lo intenta arañar, quiero decir, pero luego...
De verdad, que qué país, de verdad.
En fin...
De todas formas, es un tema muy delicado, porque aunque no tenga honores de Estado, debe de ser de las cosas más prudentes que ha pedido la familia. Casi todo lo que está haciendo la familia, recurriendo, de verdad que es, yo creo que un disparate. Y si tuviesen que pagar las costas de lo que van a sentenciar en contra de ellos, se tendrían que echar mano a la cartera. Pero lo de pedir honores de Estado, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, tampoco es ninguna locura.
No.
Porque Franco no fue derrocado violentamente, es decir, se hizo exquisitamente la transición para que se pasase de un régimen a otro guardando las formas de la ley, con lo cual, aunque parezca esto un poco duro decirlo, es un jefe del Estado, entre comillas, con todas las leyes, aunque no nos guste a muchísimas personas. Pero no me parecerían raro, y de hecho además, no sé por qué el gobierno, entiendo que no haya concedido ni las albas de ordenanza con los cañonazos, ni los disparos de fusilería, pero que no haya consentido enterrarlo con una bandera de España encima, a mí eso me parece un poco miserable. Una bandera de España tiene derecho una persona que ha sido presidente de un Estado, con independencia de lo que nos parezcan sus 40 años de ejercicio. Uh-huh. O sea, no fue derrocado violentamente. Uh-huh. Hubo un pacto en la transición, precisamente para que fuese exquisita jurídicamente esa transición, con lo cual ser miserables no lo entiendo.
Bueno, mucha expectación es la que hay hoy, iba a decir en Asturias, no solamente en Asturias, en todo el país, por escuchar por primera vez hacer un, no sé si le podemos llamar discurso, por lo menos un pedacito de discurso que va a hacer por primera vez la heredera de la corona de España, la infanta Leonor, la princesa de Asturias.
Un discursito, será, como mínimo.
Bueno, oye, ya lo escuchamos leyendo un artículo de la Constitución, no hace demasiado tiempo, lo hizo divinamente, o sea que me imagino que estará nerviosa. Oye, es una niña,
al
fin y al cabo.
Me encantó la imagen de ayer de la princesa saludando a los niños.
Claro.
Porque era, claro, eso no clepía a su altura, digamos.
Interiorizando el cargo.
Era bonita la imagen esa, muy bonita.
Bueno, vamos a ver esa imagen de hablando en público por primera vez en la entrega de premios que llevan su nombre, el de Princesa de Asturias, a la misma edad en que lo hizo su padre, que parece que fue ayer y ha llovido un poquito. En fin, 12 y 29 minutos, hacemos un pequeño paréntesis y enseguida recuperamos y seguimos con otros temas en nuestra tertulia, lo diré, de mediodía, en Buenos Días Madrid, hoy en directo desde la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? 1, 2, 3, 4. En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre. Desde 29,90 en parquewarner.com.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 32 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en esta ruta fantástica que nos ha llevado durante toda la semana a distintos municipios de nuestra comunidad. Hemos pasado por Alcobendas, hemos pasado por Alcorcón, hemos pasado por Villanueva de la Cañada. Hoy estamos en Alcalá de Henares haciendo radio en directo desde la mismísima Plaza de Cervantes. Y aquí estamos también comentando la actualidad, hoy con Pedro Mansilla y con Vicente Olaya, una actualidad que vuelve a pasar un día más, por desgracia, por Cataluña. En Barcelona está nuestra compañera de informativos, Neus Cerdá. Neus, buenos días. ¿Cómo está el ambiente a estas horas de la mañana?
¿Qué tal, Eli? El ambiente hasta ahora está tranquilo. Me encuentro en los Jardines de Gracia. Justo aquí a las 5 de la tarde hay convocada una protesta. Por el momento el paseo, como te decía, está tranquilo. Pocos coches transitando, aunque sí que vemos muchos manifestantes que ya se están acercando con banderas independentistas. Además estamos justo enfrente de tres puestos que venden banderas. Son los puestos de Òmnium y ANC. Están en el Paseo de Gracia con la avenida Diagonal. El clima es de normalidad. Hemos podido hablar con varias personas, pocas eso sí han querido ponerse al micro de Onda Madrid, pero acabo de hablar con una joven que me explicaba así, porque es importante el día de hoy, el día de huelga general.
Estamos siguiendo el Estado, una constitución que se hizo después del franquismo, que las personas aún no habían hecho ese cambio de chip de decir, vale, estamos en una democracia. Y yo entiendo que haya gente que no quiera la independencia. Esto va mucho más allá. Es una cuestión de derechos de todas las personas que estamos viviendo en este país. De la independencia se puede hablar más tarde. Lo que queremos es defender nuestros derechos aquí y en el resto del país. Sí, libertad de expresión en todas las formas.
Por otro lado, Eli, las cinco marchas por la libertad avanzan ya muy rápido. Eso nos comentaban los Mossos de Escuadra, que están situados aquí, en su último tramo rumbo a la ciudad de Barcelona. Una columna ya entra por Ciudad Meridiana, mientras que otra lo hace ya por Diagonal. Pero aquí, en el Paseo de Gracia, el ambiente a esta hora es tranquilo.
En cuanto a la repercusión que ha tenido ese llamamiento a la huelga general, Neus, ya nos decías, poca actividad en el lugar donde tú estás, pero no sé si ya hay cifras oficiales de cuántas personas están secundando esta huelga.
Mira, los datos que ha pasado el Departamento de Interior, que me los acaban de pasar, simplemente dicen que el consumo de energía reducido se ha reducido un 10,1%, que la afluencia en el metro es de un 50% menos respecto a ayer, y esos son los pocos datos que nos van llegando en estos momentos, Eli.
Neus, compañera, muchísimas gracias por esa última hora desde Barcelona, donde hay mucha expectación, sobre todo, y mucho deseo de que las cosas transcurran o vuelvan a la normalidad. Cuídate mucho, compañera.
Gracias, Eli. Buenos días.
Un beso. Bueno, pues parece que está teniendo un cierto impacto ese llamamiento a la huelga general. De momento, tranquilidad. Veremos qué es lo que ocurre cuando confluyan todas esas marchas en un punto determinado. Ayer no me acuerdo quién nos comentaba que curiosamente, cuanto más gente se concentra en estos llamamientos de los independentistas, menos incidentes suele haber. No sé si porque la gran mayoría de las personas controlan un poco a los violentos o se ponen a ellos, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que nos despertamos todos los días con una imagen más o menos de tranquilidad y según va avanzando la tarde o nos metemos de lleno en la noche, la cosa se pone un poquito más dura, pues habrá que ver cómo acaba esto hoy, ¿no?
Espero que acabe bien. Pero quería decir una cosa. La chica que está antes hablaba, que decía que es que la Constitución tiene 40 años...
Sí, bueno, pero que está en un puesto de Omnium Cultural.
La de Estados Unidos tiene 220 años y sigue, sigue vigente. Las Constituciones no se cambian según cada generación. O sea, la Constitución es un pacto social... se puede modificar, por supuesto, si hay un cambio social, pero decir que porque lo votaron los españoles hace 40 años, ¿qué pasa? Que los españoles hace 40 años no tenían derecho a votar y a decidir el país que tenemos.
Es uno sobre todo porque muchos de los españoles que votaron esa constitución hace 40 años están tranquilamente aquí, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de 200 años atrás.
Está ahí porque hace 40 años los españoles llegaron a un pacto en el cual dejaban atrás el franquismo y entrábamos en una democracia. Es que es un argumento de verdad que me exaspera decir que es que la gente que ahora tiene 70, 80 años... No, que son los que diseñaron el país, no lo diseñaron la gente joven, pues sino la gente mayor. Y que si hay hemos sufrido un desarrollo económico y social es precisamente a generaciones anteriores. Y decir que porque han pasado 40 años vamos a cambiar de constitución, de verdad me enfada mucho ese argumento.
Estoy contigo.
Porque es desprecio primero a los que han traído la democracia a España, que no la ha traído esa chiquilla, sino la ha traído la gente mayor. Y sobre todo, porque es que las grandes constituciones del mundo, como es la norteamericana, tiene 220 años y nunca la han cambiado. Han hecho modificaciones, por supuesto, para ajustarlo pues a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, a mayor igualdad, pero no se ha cargado la Constitución americana.
Utilizando un argumento retórico, hay que decir que la Constitución se cambia cada vez que hay elecciones generales.
Sí.
Porque cada vez que hay elecciones generales se le da al pueblo soberano la oportunidad de cambiar sustancialmente las fuerzas que sustentan esa Constitución. Y si ahora mismo analizamos quién estaría a favor de cambiarla radicalmente, probablemente solamente haya uno, dos o tres partidos y su nivel de voto podría llegar, no creo que ni siquiera al 5%. Nacional. Es decir, la Constitución sigue representándonos a todos, porque todo el que es mayor de edad de 18 años va y vota, y con su voto de alguna manera lo que hace es legitimar ese pacto social. Por eso la mayoría de los españoles se sienten representados o bien por Ciudadanos, o bien por el PP, o bien por el PSOE, o incluso, si me apuras, utilizando fuerzas parlamentarias, por Izquierda Unida, por el PNV y por la antigua Convergencia. El día que de pronto se presenta alguien a las elecciones y arrase y saque un desconocido, saque el 80%, es cuando esta chica tendrá razón. Habrá que cuestionar si esa Constitución no representa a la mayoría de un país. De momento... Todas y cada una de las elecciones lo que han demostrado es que esa Constitución sigue siendo válida para la inmensa mayoría de los españoles, para más de un 90%.
Pues no puedo estar más de acuerdo con vosotros. A mí esta gente que llegaba a un lugar donde ya había personas y ya habían trabajado personas, metafórica o literalmente hablando, a devolverle la dignidad al lugar, me revientan. En fin, que ahí estamos. Son las 12 y 39 minutos. Un apuntito simplemente... Para ese acuerdo al que parece que han llegado Londres y Bruselas sobre el tema del Brexit, un acuerdo que hace tres días parecía absolutamente imposible y que seguramente va a culminar con la salida, efectivamente, de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero no dando un portazo y no de una manera, en fin, absolutamente salvaje. Hay algunas cosas que se han acordado a pesar y con el señor Boris Johnson. Por ejemplo, Irlanda del Norte va a seguir dentro de la Unión Aduanera por lo menos durante cuatro años. En fin, se han bajado un poquito, digamos, el nivel de tensión y esperemos que de aquí al día 1 se rebaje todavía un poco más. Es verdad que ahora ese pacto queda en manos de los comunes y veremos a ver por dónde salen.
Mañana tiene que votar el Parlamento. Los norirlandeses ya han dicho que no lo van a refrendar, los laboristas también, con lo cual puede producirse que todo este acuerdo que llegaron ayer la Unión Europea y Johnson sea papel mojado y que al final no haya acuerdo. Y si no hay acuerdo, el desastre para el Reino Unido es mayúsculo, porque a partir de ese momento cualquier mercancía que intente entrar desde el Reino Unido al resto de Europa, cualquier movimiento, la libertad de movimientos queda totalmente cortada. Sí, porque además los británicos, al marcharse, tienen que pagar 50.000 millones de euros a Europa como compensación. Si se rompe directamente, primero no pagan, indudablemente, y las represalias de la Unión Europea van a ser terroríficas. Y además se produce otro problema muy gordo, que es Escocia. Escocia votó mayoritariamente seguir dentro de la Unión Europea y ya están amenazando nuevamente con pedir un referéndum para salirse, porque Escocia vive fundamentalmente, aparte de su petróleo y tal,
de ser europeo.
De ser europeo. O sea, las universidades escocesas están llenas de chavales de toda Europa. Eso se va a cortar directamente porque no va a haber posibilidades de moverte de un lado a otro como ahora.
Voy a contar una anécdota para reforzar el argumento general que acaba de establecer Vicente, y es que los músicos de música clásica son de los más afectados, precisamente porque si ahora mismo Inglaterra se caracteriza por algo es que es uno de los epicentros de la música clásica mundial, incluyendo por mundial la europea. Solamente con que una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea se produjese mañana o la semana que viene, muchos de esos billetes, de ese violinista que va con el violín o violonchelista que va con su chelo, podrían empezar a costar 1.000 euros, 1.000 libras.
Pasa igual con las galerías de arte, que están sobre todo en Londres, que no podrían exportar, digamos, libremente sus obras. Y luego tienen un problema tremendo, que son los 300.000 pensionistas que viven en España y que tienen acceso a los mismos servicios que pueden tener los pensionistas o la gente que está en un hospital, que sea española o que sea alemana. El momento que tú le pases la factura, claro, al no haber una contraprestación, claro, el momento que tú le pases la factura, hay que tener en cuenta que son gente que tiene mayores, que tienen achaques, que van mucho más a los médicos que una persona joven. Bueno, la factura de 300.000 personas en la seguridad social pidiendo recetas, que les operen, que bueno, va a ser para el Reino Unido un auténtico desastre.
Pues ellos sabrán lo que hacen, en fin, nos quedamos esperando como siempre a esa votación que va a tener lugar mañana y al final de este culebrón en el que se ha convertido el Brexit. Por último, ya para cerrar esta tertulia de mediodía, Pedro, hacías mención a los músicos de música clásica. Hoy la música clásica y la danza clásica está de luto. Ha muerto a los 98 años, es decir, con una vida intensa, muy vivida y prácticamente funcionando hasta el final, Alicia Alonso, la que ha sido ya mítica directora del Ballet Nacional de Cuba.
Una de las bailarinas más importantes del siglo XX, una lección de humanidad, de energía y de calidad, porque no solamente era la energía que tenía y que transmitía a sus alumnos, sino la enorme calidad que tenía como bailarina y como coreógrafa. Sí, descanse en paz, porque ha sido una de las grandes glorias de Cuba al ballet mundial del siglo XX.
Parecía inmortal. Yo me acuerdo que la entrevisté hace no me acuerdo cuántos años. A mí me da la sensación de que muchos ya tenía graves problemas de visión, pero sigue manteniendo ese carácter.
En la mitad de los años 80, la Universidad Complutense, ahora que estamos en Alcalá de Henares, le hizo en los cursos de verano del Escorial un homenaje. Y fue, digamos, un poco el prólogo de la ascensión, de la última ascensión como profesional, como artista de una mujer imprescindible para hacer la crónica de la danza del siglo XX.
Bueno, pues el mundo del baile despide hoy a Alicia Alonso. Yo despido de otra manera, ¿eh? O sea, en fin, amigablemente, y hasta el próximo día a Pedro Mansilla y a Vicente Olaya. Muchísimas gracias, compañeros.
Sí, ha sido un honor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación les dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Nuestra Señora de la Concepción, Naval Carnero.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Verás que hay cosas que no se han movido del sitio, están donde siempre estaban.
Desde que viera la luz su disco La Gran Esperanza Blanca, Molina Molina, que es el proyecto de Pepe Molina, no ha dejado de cosechar éxitos. Ha estado en festivales importantísimos como son Sondo Camino, Mad Cool, Granada Sound. Mañana, día 19, tiene concierto en Fotomatón en Madrid, pero nosotros lo hemos secuestrado, nos lo hemos traído a Alcalá de Henares, donde ha venido sin oponer ninguna resistencia, y lo tenemos con nosotros. Pepe, muy buenas.
Pues nada, encantado de estar aquí, y secuestrado nada, o sea, yo vengo encantado,
¿no? Bueno, vaya exitazo, ¿eh?, de La Gran Esperanza Blanca, un año ya prácticamente desde que vio la luz.
Pues sí, éxito para mí total, porque uno cuando lanza un trabajo, ¿no? O sea, siempre se espera lo mejor, pero es verdad que como que ha superado todo lo que esperaba, ¿no? Entonces, es una satisfacción muy, como muy de chispitas que me gusta a mí, ¿no? Y muy guay, estoy muy feliz, la verdad.
Bueno, la verdad es que le estás sacando zumo, ¿eh?, a esto, porque una vez presentado el trabajo hace un año, repito, luego has ido sacando singles de los distintos temas que componen ese álbum, pero con colaboraciones, algunas muy llamativas.
Sí, además estelares, quiero decir, porque poder colaborar, por ejemplo, con, pues no sé, Iván Ferreiro, Javier Álvarez, Alex Ubago, Alberto y Mezcafeína, ¿sabes? Pues para mí, aparte de cumplir un sueño como fan, ¿no?, porque soy fan de ellos, pues también un poco de satisfacción de decir que también un poco a ellos también les gusta un poco lo que hago, ¿no?
Pues claro, cuando uno llama a un compañero, me imagino que esto es así, ¿no? Se le llaman compañeros y dice, oye, que me apetece muchísimo que grabes conmigo un tema mío, y él te dice, por supuesto, pues oye, pues felicidad regalo, absoluta,
regalo,
¿no?
Es un regalo del cielo, sí, la verdad es que sí.
Te has convertido tú mismo en una gran esperanza blanca discográfica.
Ajola, sí, sí.
Hombre, de hecho, estás hablado por una gran compañía. Ahora que hablamos con muchos artistas que tienen que autofinanciarse, que tienen que sacar sus trabajos pues vía redes sociales, pues porque no encuentran una discográfica que les apoye, que Warner apueste por ti. En fin, eso es un puntazo.
Sí, hombre, a mí me parece genial que confíen en mí, y cuando se den cuenta a lo mejor que lo estoy engañando, pues lo mismo ya me...
Ah, que no se han enterado todavía.
Mientras no se enteren, o sea, yo feliz.
Molina, ¿por qué Molina Molina? Esto a mí me llama mucho la atención. Pues mira, tú te llamas Pepe Molina, sí, pero tu nombre, digamos, el proyecto artístico es Molina Bis, Molina pues Molina.
Mira, yo realmente mi nombre es Pepe Molina Molina.
Ah, o sea, vaya.
Así, entonces tampoco hay mucha originalidad, pero ya. Si me preguntas por qué elijo ese nombre, pues es fácil. He tenido muchos grupos y normalmente se le pone un nombre a un proyecto. Ah. Y en esta ocasión quería, ya que iba a hacerlo yo solo, que se llamara como yo, quiero decir, para, digamos, ajá, dejar claro que lo que ves es lo que hay, ¿no? Entonces, qué mejor que ponerle tu propio nombre al proyecto para que no haya ningún artificio, ninguna máscara, ni nada que lo...
Ajá, así además quedas divinamente con tu padre y con tu madre, que de los dos apellidos es el mismo.
Exactamente.
Podías haber quedado bien con uno, pero has dicho, venga, Molina y Molina.
Para que no se enfaden.
Las dos cosas. Oye, vamos a seguir charlando con Molina Molina, pero hombre, yo creo que la gente que está por aquí, por esta plaza de Cervantes, de Alcalá de Henares, debe estar deseando escucharte tocar en directo. Porque bueno, te ha salido la guitarra.
Deseando, no sé si estarán ellos, pero yo sí estoy deseando.
Ah, bien, bien, mira cómo te aplauden. ¿Qué tocamos? Y canto fatal, siempre me gusta hablar en plural majestático. Bueno, pues, ¿qué tocamos?
Pues vamos a tocar Lo Vimos Venir.
Venga, Lo Vimos Venir en la voz y en la guitarra de Molina Molina, de Pepe Molina, que está con nosotros en directo en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares.
Tengo que explicar, ya sé que todo da igual, pero tienes que escucharme esto. Sí, ahora dices que fui yo el que cometió el desliz, el que te rompió por dentro. Cuando todo terminó, esto nos dio tan igual, que pensamos que no era tan serio. Es que lo vimos venir, tu sonrisa divino, el desastre que arrasó lo nuestro. Te prometo que voy a cambiar, aunque no como tú quieras. Hablo en serio, pero tienes que fingir que yo ya no te importo, no te importo. Cuando todo terminó, esto nos dio tan igual, que pensamos que no era tan serio. Es que lo vimos venir, tu sonrisa divino, el desastre que arrasó lo nuestro. Sabes que estoy aquí para arreglar todo este entuerto. No, ya no valdrá disimular ni hacerse el muerto. Es que lo vimos venir, y es que nos dio tan igual, que pensamos que no era el momento. El momento. Es que lo vimos venir. Es que lo vimos venir. Es que lo vimos venir.
Gracias.
Lo Vimos Venir, que es precisamente el último single que ha salido de La Gran Esperanza Blanca y que has grabado con Alex Ubago, que antes lo mencionábamos. ¿Cómo surgió? Quiero decir, ¿llamaste tú a Alex? ¿Os conocíais?
Sí, yo no lo conocía, o sea, lo conocía como, ya te digo, como fan, ¿no? Como, uh-huh, como admirador. Y ya te digo, el hecho de mandarle la canción, que él le gustara como para grabarla conmigo. De hecho, estuvimos en Donosti grabándola allí en un estudio que mola muchísimo. Y ya te digo, la satisfacción de todo esto al final, la recompensa es ver a en este caso, a Leo Vago, en un estudio de grabación cantando tu canción. O sea, es como, llámame romántico, pero es como una cosa mágica, ¿no?
Bueno, le decía yo a Pepe antes de empezar esta entrevista, que me llamaba mucho la atención, ese acento que habrán notado todos los que están aquí, un poquito andaluz, que se te quita cuando cantas. ¿Sí? Esto os pasa mucho a los andaluces, ¿no? Habláis con vuestro gracejillo y luego os ponéis a cantar, pero esto es porque queréis o porque, no, porque sale así.
No, yo creo que sale de forma natural, no sé, tiene el acento al hablar, pero luego al cantar, por lo que sea, llámalo X, pues de repente te sale así, ¿no? Pero no una cosa como
conciencia,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Llámalo X, qué bonito llámalo título X para una canción.
Pues mira, sí.
¿No? Mira, oye, yo te doy.
Me la apunto.
Ideas. Oye, perdona, ideas. Yo lanzo ideas y luego diré, lo dije yo y nadie me creerá, claro, pero.
Pero como se va a quedar grabado, mira, ahí lo tenemos.
Exactamente. Bueno, tú mismo has dicho de tu carrera que tiene como dos partes, digamos. Una previa a la grabación de este disco, donde estabas un poco formando tu proyecto, que no sé muy bien si tenías una idea muy clara de hacia dónde querías ir, o estabas ahí.
No, o sea, realmente la idea donde quiero ir es simplemente a poder enseñar las canciones, ¿no? y a llegar a cuanta más gente mejor. Pero sí es cierto que fue ya a raíz del disco, cuando ya se forma el disco, sale y demás, es como que tomo conciencia de mí mismo, como Skynet en Terminator 2, ¿no? O sea, tomo esa conciencia sobre mí mismo y ya como que ya te lanza o tienes la idea más clara o fuerzas toda la energía hacia una misma línea de actuación, ¿no?
Fíjate, ayer cuando pensaba en esta conversación que íbamos a tener tú y yo, digo, claro, si tengo que definir la música de Molina, pues yo no sé muy bien cómo hacerlo.
Yo tampoco, porque yo también soy súper enemigo de la etiqueta, de clasificarlo todo, porque al final como que encierra las cosas en sitios que no. Sí es cierto que hay que orientar un poco a la gente, y yo lo que me creo mi propia definición, que es que yo digo que hago canciones chulas, entonces ya está, y me quedo tan ancho, quiero decir.
Bueno, a mí hay una que me gusta especialmente, Remover las montañas.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta mucho. ¿Podemos aunque sea un poquito el estribillo?
Hombre, obviamente, claro.
Venga, pues Remover las montañas. Porque se lo he pedido yo. ¿Qué bien? Muy bien, claro que sí.
Verás que hay cosas que no se han movido del sitio, están donde siempre estaban. Descubrirás palabras que no sabes que existen, removerás montañas. Puede que tú y yo no seamos tan listos, puede que uno de los dos no esté tan vivo. No lo intentaré, ya no tiene sentido. Puedes insultarme con o sin motivo.
Sí, por ejemplo. Gracias.
Que todo él no sabía que se lo iba a pedir yo. Bueno, que en fin, que entre muchos artistas, somos un país de artistas y surgen muchos todos los años, prácticamente todos los días, y de pronto entre todos ellos hay uno que se convierte en la gran esperanza blanca.
Sí.
Y en este caso, pues aquí estás, Pepe, que te deseamos muchísimo éxito, te
agradezco
mucho.
Por invitarme. ¿Verdad?
Molina, que nadie se lo pierda. ¿Cuándo te vemos actuando en Madrid?
Pues mañana justamente.
Toma.
En Fotomatón.
Es verdad, sí, lo he dicho yo antes.
A partir de las 8:30 nos vemos allí, que va a ser una noche memorable.
Que nadie se despiste. Fotomatón mañana a las 8:30.
Sí, sí. Además es una oportunidad, una de las pocas veces que me vaya a poder ver en salas pequeñitas, porque a partir de muy poco yo ya voy a despegar y,
oh, madre
y voy a estar
mía,
en otra
ya,
línea.
Tipo rolling,
así que no lo perdáis.
Os estoy avisando. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se ha reunido hoy en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares, acompañándonos en la que es de momento nuestra última estación en esta semana, que es la que hemos andado de ruta por la Comunidad de Madrid. Lo hemos pasado divinamente, hemos conocido a gente maravillosa, hemos puesto cara a nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a mi equipo de las 10 de Buenos Días Madrid. Gracias a Peter, que está aquí a los mandos, a Quique, que lo ha hecho en días anteriores, a Juanjo Ceballos, que está en el control central, a Carmen, que se ha quedado por ahí controlándolo todo, Belén, Clara, Gloria, Nieves, Esther Renraveo, y muchísimas gracias a todos, compañeros. Sergio Martín Romo, que el lunes nos vemos ya allí en nuestros estudios.